Valladolid ha sido la provincia del país con la mayor reducción de tasa en criminalidad el año pasado, según los datos trimestrales del Ministerio del Interior. En el 2023 se registraron casi 19.045 infracciones penales frente a las más de 20.000 del año anterior, lo que representa esa disminución del 6,1%. Y es que son datos que hacen sentirnos mucho más seguros en casa, aunque la delincuencia convencional ha disminuido. Es verdad que hay otras pues que siguen tendiendo a persistir, como por ejemplo la ciberdelincuencia o algunos delitos más graves que enseguida vamos a tratar y a hablar con el subdelegado del Gobierno en Valladolid. Jacinto Canales, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que tenemos que estar orgullosos y sobre todo tranquilos con esa reducción que hemos tenido en Valladolid, una de las provincias, como decimos, del país que ha bajado y ha conseguido reducir esa tasa de criminalidad. ¿Por qué lo hemos conseguido, Jacinto?
Esto está unido al buen trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que están muy pendientes, muy profesionalizados, y bueno, la tasa de éxitos que tienen es importante, y esto, claro, ahuyenta a los malos de que sigan haciendo fechorías.
Sí que es cierto que la delincuencia convencional es la que más ha disminuido. Hablamos de robos en domicilios, de robos en coches, de tráfico de drogas o de hurtos, pero es verdad que decía al principio que algunas persisten y que sobre todo se incrementan, como por ejemplo la ciberdelincuencia, o también ha habido un aumento significativo de delitos contra la libertad sexual aquí en Valladolid.
Bueno, vayamos por partes. El tema de la ciberdelincuencia, que es un tema que nos preocupa muchísimo. Cada día tenemos más dispositivos que acceden a Internet, teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etcétera. La población no está lo suficientemente formada en este tipo de tecnologías todavía. Y bueno, los malos hacen uso, sobre todo, de la ingeniería social, y ahora explico qué es esto de la ingeniería social, para cometer delitos de este tipo. Y lamentablemente, yo que soy tecnólogo, soy ingeniero de informática, creo que se van a seguir incrementando. Sí. Por eso es importante que las administraciones públicas hagamos un esfuerzo para formar y concienciar a la población de los peligros que tiene el uso de la tecnología, que es evidentemente muy positiva para muchísimas cosas y muy eficiente, pero bueno, que no tenemos que bajar la guardia y que tenemos que ser conscientes de que hay malos al otro lado que van a intentar robarnos nuestro dinero, porque aquí se trata de delitos sobre todo que tienen que ver con el dinero, ¿no? Lo típico del WhatsApp este que se manda, sí, del hijo en apuros, ¿no? Mamá, necesito que me han robado el móvil y necesito que me hagas una transferencia de 1.500 euros. Oiga, coja el teléfono y llame a su hijo y verifique que eso es verdad, ¿no? Porque puede ser mentira. En todo caso, en cualquier transferencia que se haga de dinero, hay que estar muy atento a quién se lo está haciendo y bajo qué circunstancias, porque también detectamos que se está como produciendo otro delito muy frecuente, que es falsificar una factura que llega a un proveedor, y esto estamos hablando ya de empresas que tenían que ser conscientes y conocedoras de este tema. La empresa que recibe la factura hace la transferencia y está haciendo la transferencia a una cuenta que no es del proveedor. Y a veces estamos hablando de cantidades importantes,
claro,
de 24.000 euros, 30.000 euros. Hace poco hemos tenido el conocimiento de una empresa, una joyería en Valladolid, que se gasta mucho dinero en seguridad física, pero que a lo mejor no se está gastando el suficiente dinero en seguridad lógica, en seguridad informática. Entonces, insisto que en la mayoría de estos delitos, aunque se hacen con medios tecnológicos, están basados en lo que se llama ingeniería social, que no es otra cosa que engañar a la persona que está al otro lado para que haga una transferencia.
Claro, y subdelegado, ¿no habría también a lo mejor que formar y ampliar la plantilla de nuestros agentes de seguridad para que ellos también combatan este tipo de delitos?
Lo venimos haciendo, y rara la semana que no aparece una nota de prensa en la que se desarticula algún grupo de este estilo. Hay que tener en cuenta que aunque el ciudadano esté en Valladolid, el ciudadano afectado, la estafa se puede estar realizando desde Congo belga, desde Rusia, desde China, desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, insisto en que la formación y la concienciación es necesaria. El Estado tiene un instituto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que está radicado precisamente, sí, en León, y que tiene muchas herramientas formativas y a disposición de los ciudadanos para que bueno, no caigan en este tipo de delitos. Y además tiene un teléfono, el 017, al que se puede llamar, y la página web, en los canales de WhatsApp, con los que se puede consultar un montón de cosas al respecto, ciudadanos, padres, porque las víctimas, los menores también son víctimas de algún tipo de delito, como puede ser de pornografía, cuestiones de este tipo. Hay distintos canales para que cualquier colectivo afectado por el tema del ciberdelito pueda contactar con el INCIBE en León para que les den una respuesta, para que les proporcionen software como antivirus, anti-spam, cosas de este estilo, que son gratuitos y sobre todo tienen un montón de formación. La semana que viene les vamos a tener en Valladolid, en Tordesillas, donde en un stand pues explicarán a los mayores, a los pequeños, a la edad media, pues los peligros que entrañan todo este tipo de tecnologías. Este mismo stand ya ha estado ubicado en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, y la semana de ferias estuvo en la Feria de Muestras y bueno, estuvo a disposición de todos los ciudadanos para que a través de juegos también se sensibilicen con este tipo de ciberdelitos que me temo que van a seguir creciendo.
Y lo que también comentábamos que ha seguido creciendo, dejando a un lado la ciberdelincuencia, subdelegado, son esos delitos contra la libertad sexual y también incluso con los homicidios en grado de tentativa, que pasaron de 4 en 2022 a 16 el año pasado. Delitos que también nos preocupan y mucho, ¿no?, en Valladolid.
Bueno, vayamos también por partes. El tema de la delincuencia sexual. Yo no estoy tan seguro de que se haya aumentado como que las cifras hayan aumentado. Me explico. Bueno, todos tenemos en mente que se han aprobado leyes que tratan de combatir este tipo de cosas y ahora la sociedad, sobre todo las mujeres, que son las víctimas fundamentales de este tipo de delitos, están más sensibilizadas y probablemente denuncian más. Antes, pues, lamentablemente, pues si iba una mujer en un autobús y un roce de una mano de un varón la tocaba en sus partes traseras, pues esto a lo mejor generaba allí una discusión o algo así, como mucho, y no llegaba a más, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, las mujeres denuncian este tipo de actitudes y este tipo de conductas que son perseguibles penalmente, ¿no? Por eso probablemente está ascendiendo este número de cifras. Se hace un llamamiento a las mujeres para que no tengan ningún recato en denunciar este tipo de actitudes que no son permisibles en una sociedad como la nuestra, una sociedad tolerante y moderna.
Y en cuanto a los homicidios en grado de tentativa, que también han aumentado bastante.
Bueno, pues a veces ocurren este tipo de cosas y lo que me gustaría es poner en valor la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en la mayoría de los casos hay una respuesta policial y a los culpables de este tipo de actuaciones pues se da con ellos en comisaría y se pone a disposición judicial a los mismos.
Como lo que hemos visto hoy mismo, una noticia que nos ha llegado esta misma mañana, con esos 5 detenidos en Valladolid por un delito de odio tras agredir a 2 personas de ideología contraria. Esto desgraciadamente también lo seguimos viendo en nuestra ciudad.
Pues lamentablemente hemos tenido este suceso y hemos tenido en verano también el puñetazo que se ha dado a una joven de 21 años que le ha causado grandes lesiones porque los agresores pensaban que era lesbiana, ¿no? Entonces nos encontramos con personajes de esta tipología en nuestra sociedad que se creen que porque una persona sea lesbiana pues pueden agredirla, o en este caso que porque alguien lleva una camiseta que pone siempre Antifa, que significa siempre antifascista, pues tienen el derecho de agredirles. Al respecto de la agresión esta del Desierto Rojo, pues han sido detenidas 5 personas que estaban implicadas en esta pelea, en este apaleamiento, más que pelea, diría yo. Bueno, la policía hace su labor y ha dado con ellos en comisaría. Han sido detenidos, y les ha imputado un delito de odio que puede conllevar hasta 2 años de prisión, con el agravante de que alguno de estos individuos ya tiene antecedentes por violencia en el entorno del fútbol. Son lo que comúnmente se llaman ultras, que muchas veces van en esta ciudad asociados a ideología ultraderechista, y que quiero hacer un llamamiento también a los jóvenes de nuestra ciudad que no se dejen influir por este tipo de grupos y que no se acerquen a ellos, porque la policía les tiene muy controlados y no va a permitir bajo ningún concepto que este tipo de actitudes queden impunes. Uh-huh. Y la prueba son estos 5 detenidos que tendrán que dar cuenta en los juzgados y que, bueno, veremos a ver en qué acaba la cosa, pero se pueden enfrentar a prisión.
Y con respecto también, ya para terminar, subdelegado, al barrio de Las Delicias, que los vecinos nos están transmitiendo pues que ha incrementado las oleadas de robos, de violencia y que están preocupados. No sé si estáis también poniendo especial atención en este barrio de Valladolid.
Pues sí, yo la semana pasada me di un paseo por allí a las 7, a las 8 de la tarde y bueno, lo que vi es bastante tranquilidad en el barrio. Vi a personas mayores paseando con toda la tranquilidad, a niños con sus padres y es verdad que ha habido un aumento de la conflictividad, ¿no? Que viene provocada por algunos grupos que también están controlados y que tienen peleas entre ellos. Ha habido varias noches que ha habido peleas entre ellos y bueno, vuelvo a decir lo mismo, la policía les tiene absolutamente localizados, controlados, hay una presencia policial importante, también estuve hablando con tenderos y con vecinos sin desvelar mi identidad y charlando al respecto y ellos me decían que efectivamente notaban que había un incremento de la presencia de la policía y que eso también les da más tranquilidad. Yo diría que Las Delicias es un barrio tranquilo, ¿no? Hay algunos incidentes, pero las personas pueden hacer su vida y que no tienen que ver nada con estos mensajes que han sido trasladados por algún dirigente político de que parecía el Bronx. En absoluto, el barrio de Las Delicias parece el Bronx, ni nada que vemos en las películas norteamericanas, y que es un barrio tranquilo, que efectivamente tiene algunos problemas en algún momento de convivencia y de peleas y de, bueno, digamos que hurtos masivos en supermercados o en almacenes grandes y que también se ha puesto remedio a este tipo de cosas porque ya se ha instruido a los agentes de la seguridad privada para que puedan actuar en consecuencia y provocar que los detenidos sean detenidos por robo o hurto con fuerza, lo cual eso ya da paso que se les pueda poner ante disposición judicial y los jueces puedan dictaminar órdenes de alejamiento que se incumplen. Ya la policía puede detenerles y ponerles a buen recaudo.
Pues de verdad que Jacinto Canales, le agradecemos muchísimo, su delegado del Gobierno, que haya estado con nosotros hablando de un tema tan importante para todos los vallisoletanos como es la seguridad en nuestra ciudad. Un beso muy fuerte.
Si me dejas decir una última cosa, decir que Valladolid es una ciudad segura, es una de las ciudades más seguras de España, Castilla y León también lo es. Y España es un lugar seguro en materia de seguridad con respecto a la mayoría de los países europeos. Hay delitos, hay conflictos, la policía actúa y trata de minimizar los mismos.
Pues de verdad que nos quedamos tranquilos con esa noticia final que comentábamos al principio con esos datos y que yo creo que también es con lo que nos tenemos que quedar. Muchísimas gracias, Jacinto.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a... Lo
que ha... Querido diario, El Musical, sábado 21 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Sábado 21 de septiembre desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sociedad.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cavidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M Torre, Mundo Industria, Amac Alquiler de Maquinaria, Eiro Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Hoy está llegando a Valladolid la tercera caravana por la ecología integral. Es una acción que está recorriendo 10 ciudades de 6 países europeos, entre ellos Valladolid, para sensibilizar sobre esa incidencia de las actividades extractivas en zonas indígenas y todos los procesos de descarbonización. Y tenemos con nosotros, para que nos cuente bien en qué consiste y los objetivos de esta caravana, a Guillermo Cavalli, de la Red de Iglesias y Minería. Guillermo, muy buenos días.
Hola Marta, buenos días, es una alegría estar con ustedes acá.
Un placer también tenerles y darles la bienvenida a Valladolid, la ciudad a la que hoy ha llegado esta tercera caravana, que como decimos está recorriendo diferentes países europeos y en el que sobre todo tenéis un objetivo, ¿no? El propiciar ese diálogo y la incidencia de todos esos procesos eclesiales y políticos que se están viviendo en Europa sobre temas que importan como las economías extractivas y transición energética. Cuéntanos.
Eso mismo, Marta, muchísimas gracias. Nosotros llegamos a España, vamos a recorrer otros 6 países para dialogar sobre cuáles son los efectos de las economías extractivistas en los territorios latinoamericanos. Y este año justamente vamos a poner un enfoque especial al diálogo sobre transición minera energética y qué eso significa para Latinoamérica y para los pueblos que ahí están. Claro, sabemos nosotros que todos los efectos del calentamiento global, los efectos del cambio climático viene diariamente afectando a nosotras, nuestra vida, y viene nos poniendo en alerta. Y para eso también necesitamos justamente pensar cuáles son las alternativas. Recientemente, en los últimos años, viene justamente se presentando esta transición minera energética como un cambio de los combustibles fósiles para las energías limpias, que se llama, ¿no? Como el tema de movilidad eléctrica y otros temas, ¿no? Justamente nosotros desde Latinoamérica venimos a dialogar y poner en cheque justo estas narrativas y nos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta propuesta también? Justo teniendo como plan de fondo la urgencia que nosotros tenemos de no cambiar de matriz energética, es decir, no seguir cambiando como hemos hecho en el pasado del carbón a los combustibles fósiles, ahora de los combustibles fósiles para la electricidad limpia, que se dice que es basada en minerales como el caso de litio y cobre, sino justamente replantearmos nuestros estilos de vida y pensarnos justamente cómo podemos tener una otra relación más respetuosa con el medio ambiente, reduciendo nuestro consumo, reduciendo los modos de producciones, reduciendo también la manera que relacionamos con la madre tierra y con nuestra casa común, como justamente nos enseña también Papa Francisco, que nos llama a esta conversión ecológica integral desde una noción de sobriedad, desde una noción de disminuir todo este ritmo de consumo que lamentablemente come más de un mundo en 6 meses. Es decir, nosotros utilizamos más materias primas en 6 meses lo que el mundo produce en un año, ¿no?
Fíjate.
Entonces, justamente este es el tema que nosotros, desde la caravana que llega de 5 o 6 países de Latinoamérica, deseamos también dialogar acá en España y en los otros países
pues,
que visitaremos.
De verdad que nos parece muy interesante lo que estáis haciendo y sobre todo lo que se va a debatir hoy en Valladolid. Ahora en unos minutos va a arrancar esa reunión con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y por la tarde va a tener lugar ese encuentro con nuestro arzobispo, con Don Luis Argüello y con el Grupo de Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis de Valladolid para tratar todos estos temas que nos ha comentado Guillermo Cavalli. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Un placer, Marta. Muchísimas gracias a ustedes y también nos gustaría invitar para este evento que tendremos en la Universidad de Derecho de Valladolid a las 7 de la tarde. Entonces, sería un placer estarnos ahí y dialogar con la comunidad de Valladolid, además de la comunidad académica.
A las 7 de la tarde va a tener lugar ese encuentro que nos está invitando Guillermo a todos. Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias a vos, Marta. Un saludo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Voy a proponeros un acertijo. ¿Sabéis qué tiene en común una abadía de hace 900 años con la eficiencia energética y la producción del vino? A priori, la verdad es que es muy complicado, ¿verdad?, unir estos tres términos, pero hoy lo vamos a conseguir. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y para dar respuesta a ese acertijo tenemos hoy con nosotros a José Gradín, el responsable de instalaciones en Abadía de Retuerta y, por supuesto, colegiado en Ingenieros UBA. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Claro, la respuesta imagino que estamos buscando a ese acertijo que propuesta a nuestros oyentes, José, es la ingeniería, ¿no?
En buena parte sí. Abadía Retuerta es arte, es un destino que nos puede ayudar o nos puede dar experiencias muy singulares y al mismo tiempo tenemos la suerte cada año de poder acompañar al equipo de trabajo de viñedo para conseguir excelentes vinos. Y claro está, todo esto requiere un cuidado de las instalaciones y planificación muy exhaustiva y atentos al detalle, cosas que están en los ADN, el ADN de la ingeniería y de los ingenieros. Al final nuestro trabajo es una especie de Disney World o Disneylandia para ingenieros, porque a primera de la mañana estamos viendo un tema de climatización, al mediodía estamos viendo un problema en el spa o en las cocinas y por las tardes estamos planificando para mantener el edificio.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que completo vuestro trabajo y motivador, como nos está explicando José, porque claro, también hablaba yo al principio, José, que la eficiencia energética en Abadía Retuerta es una seña de identidad, ¿no? Nos lo estás explicando. Pero claro, es que el 100% de vuestra energía eléctrica es renovable.
Sí, el 100% de nuestra energía es de origen renovable y todo eso además lo acentuamos con que tenemos una planta fotovoltaica que nos da el 25% de lo que consume la bodega a lo largo del año y estamos además construyendo otra planta cuatro veces superior para que el 40-45% de la energía de la empresa sea de origen renovable. También antes del 2030 pretendemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles a menos de un 10%. Todo esto a base de repensar nuestros sistemas de climatización, tanto de hotel como de la bodega, y de producción de calor para los procesos. Y no son solo los temas energéticos. En el siglo XXI, tú sabes que el problema de la escasez de agua va a ser cada día un problema mayor y que va a crecer exponencialmente. Entonces, todo nuestro proceso, digamos, los repensamos para no malgastar el agua y estamos desarrollando temas para reutilizarla. Es decir, hace bastantes años que nuestros viñedos ya se riegan por goteo y después acabamos de poner en marcha una estación regeneradora de aguas en el hotel para regar con agua regenerada del hotel los jardines, y esto mismo vamos a hacer con la instalación de bodega. Al final se trata de mantener un camino para ser una empresa sostenible, con procesos sostenibles y siempre atentos a nuestro entorno.
No, la verdad es que es admirable y sobre todo yo creo que muy sorprendente, ¿no? Cómo se puede llegar realmente a conseguir que esa abadía de hace 900 años sea tan eficiente y moderna y tan adaptada a nuestros tiempos. La verdad es que tenemos que aplaudiros por ello, pero es que no lo lleváis haciendo desde hace poco tiempo. Abadía Retuerta yo creo que ya fue galardonada, ¿verdad?, con el Premio de Responsabilidad Social en una industria, en los premios de la industria en 2023.
Sí, es un premio que nos hizo muchísima ilusión, a mí personalmente como ingeniero y también porque los premios de la industria son muy relevantes y cada año van creciendo en importancia y se ve que hay empresas que presentan candidaturas muy potentes. También creo que el premio nos lo dieron por una trayectoria como empresa socialmente gestionada. Esto no es solamente hablar de energías y de agua, sino también hay un componente humano muy, muy importante, ¿no? Y en este componente humano pues están todos los planes que hacemos, pues por ejemplo el plan de Vendimia Solidaria nos permite ayudar a organizaciones que su misión principal es preocuparse por los demás, es decir, los planes de empleo cercano. También creamos planes de carrera para cualquier persona que entra en Abadía, de forma que todo el mundo sabe, digamos, dónde está, lo que se necesita de él y lo que la empresa a él le va a dar, digamos. Y al final intentamos ser una empresa familiarmente responsable, lo cual estamos certificados. También tenemos otro pilar en este tema de la sostenibilidad, que es la biodiversidad, ¿no? Y en este también tenemos un proyecto muy, muy importante de devolver a estado natural 90 hectáreas de la finca, que ahora mismo son cultivos, y vamos a replantarlas con árboles, con cultivos pequeñitos de la, digamos, adaptados a la zona y bueno, y frutales, etcétera.
No, la verdad es que da hasta ganas trabajar en la vía receta con todo lo que nos estás contando, José, con esa energía y yo creo que con ese compromiso también que tenéis dentro de Abadía de seguir cada día mejorando un poquito más y de seguir avanzando. Y es que también tenemos que recordar que fundamentalmente en Abadía Retuerta se hace vino y que bueno, pues al final esta sección se llama Conocer la Ingeniería, es conocer tu día a día, y así hemos conocido un poquito mejor pues el presente de esta ingeniería y del mundo del vino. Pero también me gustaría preguntarte por ese futuro que estamos viendo, ¿no? Que cada día vais avanzando y ¿qué crees que nos deparará la ingeniería en un futuro, José?
Pues esa es la gran pregunta, pero tengo muy claro que la ingeniería se adaptará y cambiará para hacer frente a las situaciones que se vayan planteando. Por ejemplo, ahora mismo estamos ante un gran reto de transición energética, que hay que entender el porqué, su proceso y cómo es necesario conseguirlo, y de ello nos va a depender gran parte de nuestro futuro. También está la inteligencia artificial, que está ya en nuestro día a día y que es totalmente imparable, ¿no? Es decir, va a entrar en temas como control de procesos, como la toma de decisiones, con tareas repetitivas. Todo esto se va a materializar en un montón de herramientas, tanto para los procesos del vino, como también para los procesos de mantenimiento de las instalaciones, con mantenimientos preventivos, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que tengo muy claro es que vamos a intentar que haya tres cosas que permanezcan.
¿Cuál?
La primera sería el espíritu de la abadía y de los monjes, es decir, de pasar por la vida intentando dejar un mundo mejor.
Qué bueno.
El vino, que es nuestro medio de vida y el disfrute de muchos conciudadanos. Y siempre, siempre, siempre habrá un ingeniero que acepte estos retos y dé respuestas a los problemas técnicos que el futuro nos demande.
Y ese seguramente seas tú, José, de verdad, Gradín, responsable de instalaciones en Abadía Retuerta, colegiado en Ingenieros UBA. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos o alubias cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1,10 euros. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo 3,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Lo que
Querido Diario, el musical. Sábado 21 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Paso mucho tiempo a solas y pienso más de lo normal. Soy bastante cabezota y no me dejo aconsejar. Tengo miedo a que me quieran, llevo ya mucho detrás. Hablo más de lo que debo y nunca estoy en mi lugar. Me agobian los sitios con mucha gente, aunque crean que soy muy social, me entrego muy rápidamente y aún sigo aprendiendo a frenar. Me cuesta mirarte de frente por si quieres ver más allá. Me asusta ser tan transparente y que tú no me dejes ni entrar. Porque no quiero mariposas, no quiero ansiedad. Quiero un amor bonito y lento, de los de antes, de los de verdad. Y yo ya no quiero el cielo, no quiero volar. Hace tiempo que prefiero la calma a la intensidad.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Más, la culpa es mía por siempre. Fijarme en gente tan superficial. Vivo entre el blanco y el negro.